Bienvenidos al podcast Crudo. Hoy vamos a hablar acerca de las historietas. Y es que el término de historieta se aplica en México a un tipo de publicaciones que podrían ser similares a los cómics, pero que no se nombran precisamente como cómics. En España existe el término TVO, entonces más o menos algo así, ¿no? Las historietas son cómics, pero pues lo que yo voy a hacer en este episodio es hablar de mi relación con los cómics y a ver de qué termino hablando. En primer lugar, creo que la primera experiencia que yo como niño tuve con respecto a una historieta fue a través de unos cómics muy, muy pequeños que se llamaban Capulinitas. El formato me parece que es inusitado porque eran verdaderamente pequeños. Obviamente en la mano de un niño cabían, pero sí eran pues unos libritos ilustrados muy, muy pequeños. Entonces, pues yo leía esos Capulinitas como podía, porque hay que decir que Capulina es un personaje del cine mexicano que tenía ahí su pareja, como eran como una pareja del Gordo y el Flaco. Pero después Capulina pues hizo películas solo en los años 70, se convirtió en una celebridad por ser una persona que tenía un humor muy blanco. De hecho le dicen así, el rey del humor blanco, pero este tipo de publicaciones pues yo las tenía a la mano. Por aquel entonces había otro del mismo formato que se llamaba Iron Man, que era como un niño que andaba con un robot y tenían ahí algunas aventuras. Después, mi papá abuelo compraba el periódico El Universal y particularmente yo me daba cuenta que los domingos aparecían un pequeño suplemento con algunos cómics. Entonces me gustaba mucho porque ahí conocí a Mafalda, conocí a Charlie Brown y Snoopy, conocí algún tiempo después a Garfield, a Condorito. Entonces pues era algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo porque eran dibujitos y dentro de la propia idea pues había cierta acción en esos dibujitos. Ya siendo un niño preadolescente, me iba encontrando con unas historietas que mi mamá tenía en casa y que ella era asidua lectora de estas historietas, que se llamaba El Libro Semanal. Yo debo decir que algunas de estas historias, que eran historias y dramas domésticos, que hoy se hacen memes sobre el asunto, despertaron un poco mi interés sexual, porque de repente en estas revistitas pues había ahí algunas cuestiones que a mí pues como niño me gustaba ver, como niño que iba despertando en la adolescencia. Y después mi propio abuelo pues tenía El Libro Vaquero, que no es propiamente El Libro Vaquero que leía Vicente Fox en la Ibero, sino una revista que se llamaba así, El Libro Vaquero, y básicamente las historias se trataban de vaqueros, con dibujos. Había también cierto germen erótico que a mí me comenzaba a gustar bastante. Pero hubo un momento en que yo, por alguna situación, cambié de casa. Y me encontré a una persona que era como 2-3 años mayor que yo, Leonardo Espinosa Gallo, que ahora vive en Querétaro, y él tenía unos cómics que se llamaban Karmatron y los Transformables. Para mí fue algo inusitado porque él, que se dedicaba a dibujar, pues exaltaba mucho la figura de los personajes, ¿no? Entonces a mí me gustaban bastante estos personajes porque me parecían estimables en cuanto a su diseño. Básicamente, Karmatron y los Transformables era un poco la historia de Star Wars con cierta espiritualidad. Entonces era un chamaquito que llegaba a convertirse en una especie de robot pasando por distintas fases. Extrañamente, hace un par de años volví a leer el primer número de Karmatron y los Transformables y me di cuenta que era exactamente Star Wars. El padre era malo, él era bueno. Todo eso era así como muy común. Personaje principal se parecía extrañamente mucho a Luke Skywalker. Pero sin duda, como un cómic, ya a ese sí se le puede considerar cómic, media carta, muy bien ilustrado, muy bien iluminado. Y tenía curiosamente al final unos monitos que tú podrías poner en cartulina y nada más recortar y los unías con hilo. Y eran una maravilla, de verdad que yo recuerdo con mucho, mucho gusto esta parte de mi vida por esa obsesión con Karmatron y los Transformables, que sin mentir, pues yo llegué a tener una pila como de 400 cómics, o sea, muchos, entre otros cómics que no recuerdo muy bien, había uno por ahí de G.I. Joe, pero tenía una barbaridad de cómics y los leía. De repente uno puede pensar, bueno, ¿de dónde te entró el asunto por el interés de la literatura? Pues yo creo que, al menos en mí, este fue una gran puerta hacia ese mundo de imaginación y literatura que, quiera uno que no, pues de alguna manera influye a las personas. Este mismo cuate tenía pues la aspiración, obviamente, de aprender a dibujar, y por ese mismo tiempo, de repente ya, pues yo llegué a la secundaria, él se fue a la preparatoria, entonces ya no había como mucha cercanía de cuates, pero yo me acuerdo haber descubierto el Mil Chistes. Entonces, siendo completamente adolescente, me encuentro con unas historietas, porque eran varias, eran como sketches dentro de una revistita, un libro, en donde el Mil Chistes es un personaje pues anodino completamente, cabello largo, raya en medio y lentes, muy bonachón, pues tenía encuentros con dibujos de mujeres muy voluptuosas. Era muy, muy evidente lo que pasaba. Y entonces se contaban distintas historias. Digo, parece descabellado lo que voy a decir, pero no sé si los programas de Héctor Suárez, que son programas como de revista, influyeron al Mil Chistes, o el Mil Chistes influyó a Héctor Suárez, porque sí había como una reiterada, y creo que, bueno, en Latinoamérica suele ser así en esos años 70s, 80s, se notaba, ¿no?, una cuestión ahí de influencia de el tipo gordo, bonachón, que pues hace chistes y que de repente tiene mucho contacto, incluso hasta la posibilidad erótica de encontrarse con una mujer muy voluptuosa. Entonces, en este caso, el Mil Chistes pues resultó un gran hallazgo para mí, pero de repente parecía incluso una especie de lectura prohibida. Y también apareció el Video Risas, que era pues un cómic de distintos temas en donde se hacía mofa de distintos programas para niños. Entonces yo me acuerdo puntualmente de uno que sacaron que se llamaba Bobotech, haciendo referencia a Robotech y haciendo referencia a la historia de Robotech. Había ahí como dobles sentidos, como chistes un tanto bobos, pero estaba ahí y era algo que yo solía comprar, también un cómic de media carta. Dejé de lado por un tiempo, sobre todo porque apareció el fútbol en mi vida, entonces dejé un poquito eso. Y en la obsesión del fútbol y en mi reencuentro con mi cuate de cómics, me encontré con el Barrabases, que me encantaba. Hasta ahora yo lo supe. Me encantaba porque era un cómic sobre fútbol. Antes de los Supercampeones, llegó a publicarse en México, no sé quién lo publicó, el Barrabases. Entonces yo compraba el Barrabases y tuve como unos 10 números. Y me acuerdo que fui con Leonardo, este vecino, y le mostré el Barrabases y me dijo, ah, está muy chido. Y otro cuate que también juntaba cómics, pinche friki, se empezó a burlar de mí y a decir que por qué leía esas tonterías del Barrabases, pero me gustaba mucho porque era algo que yo nunca había pensado, que el cómic tuviera relación con algo que me interesaba mucho como el fútbol. Pero siendo ya pues, un adolescente como tal, 13, 14 años, apareció en mí mi gran, gran obsesión por los cómics, que fue algo que se publicaba en México como El Asombroso Hombre Araña. Me encantaba, yo lo compraba, tenía un montón de cómics de estos y sobre todo el asunto de ir descubriendo los estilos de dibujo, de ir entendiendo lo profundo que algunas historias tenían, incluso de carácter filosófico y existencial, conflicto de Spider-Man con respecto a su soledad a la que su heroicidad lo orilla. Eso me parecía algo muy estimable. Entonces yo estaba obsesionado con el Hombre Araña. Al ser un tanto cobarde con las niñas, pues me gustaba que al menos Spider-Man tuviera una novia como Mary Jane. Era algo que me gustaba mucho. Me obsesionaba con su antagonista, el Duende Verde. Lo odiaba cada vez que salía en los cómics. Me gustaba mucho cuando apareció Venom y había unos dibujos que eran muy grotescos, pero muy bien hechos. A mí me encantaba el Hombre Araña. De hecho, llegué a tener el primer número y por alguna circunstancia se lo terminé cambiando por 25 mil pesos y unos Walkman a Leonardo Espinosa Gallo. Y después, pues ya habiendo dejado un poco la afición de los cómics, ya he entrado completamente en una adolescencia tardía, por ahí de los 18 o 19 años, me di cuenta que estas historietas habían ya completamente desvariado hacia unas historietas explícitamente sexuales que habían dejado lo erótico fuera y que se habían convertido en pues historietas pornográficas, ¿no? Sensacional de traileros y un montón de revistitas que no servían más que pues yo creo que para genitalizar a los lectores, porque era reiterativo el asunto de que pues había pornografía, o sea, dibujos pornográficos en estas revistillas. Por ahí todavía en ese tiempo llegué a tener una buena colección de los cómics de los X-Men, estos que salieron en los años 90, e imaginen hasta dónde me llevó el asunto del descubrimiento o despertar sexual, que yo no dudé en cambiar 10 cómics por una revista Playboy. Imagínense qué estupidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sensacional de traileros? ¿Qué es lo que podemos decir a manera de tratar de encontrar el pulso? Bueno, sin duda, estas revistillas, estas historietas, están determinadas por eso que comenté que surgió en los años 70s, 80s, porque he visto algunos programas de televisión, argentinos sobre todo, Las Gatitas de Porcel, por ejemplo. En México, pues, lo correspondiente sería Alfonso Sayas, Rafael Inclán. Pero ¿qué es lo que pasa con estas revistas? ¿Qué es lo que reflejan? ¿Y qué tiene que ver con nuestra cultura hoy en día? Bueno, básicamente el cine mexicano en los años 70, finales, 80, principios, tuvo un declive terrible, aunque pues, el ascenso comercial estuvo bastante bien. A través de unas películas que les llamamos de ficheras. ¿De qué trataban las películas de ficheras? Bueno, trataban de hombres comunes y corrientes mexicanos muy estereotipados, ¿no? Es decir, un tipo chaparrito, gordo, bigotón, moreno, que tenía relaciones sexuales y que siempre sacaba partido de eso, es decir, era un poco como el mil chistes, o era un poco como el Pepito de los chistes, es decir, personaje que siempre se aprovecha de su picardía, de su inteligencia, y termina teniendo sexo con las mujeres más exuberantes que uno se pueda imaginar. Entonces, en este sentido, ese prototipo se explota muchísimo, y el cine de los años 80 mexicano pues tiene un montón de historias así. El propio Polo Polo pues aparecía en estas películas, que era un tipo que usaba un pinche bisoñé, gordillo, no muy agraciado, muy inteligente eso sí, pero había esta idea, ¿no? Entonces, esta relación del mexicano común y corriente teniendo relaciones con mujeres exuberantes va a determinar de algún modo la psique de muchos hombres en México, ¿no? Y digo, por eso la cuestión de la exaltación de los prostíbulos, y por eso los table dance, y por eso esta idea de tener el cuerpo perfecto de una mujer en las manos, pues está ahí, y es evidente que esto surge de Televicine. O sea, Televisa hace un gran negocio con estos personajes, a los que de alguna manera censura en la televisión, pero que explota en el cine por ser un formato en donde ese tipo de cosas pueden aparecer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es curioso, pero este tipo de relaciones de un hombre común y corriente y una mujer muy voluptuosa se replican, por ejemplo, en los videos de la música que conocemos en México como regional, ¿no? Entonces vemos a la banda Limón, a la banda Machos, a todas esas pinches agrupaciones culeras haciendo videos de eso, en donde se contrata a modelos exuberantes, voluptuosas, y se nos cuenta en esos videoclips que el feo tiene una relación con la mujer, que es voluptuosa, ¿no? Y es muy común que en estos videos musicales el protagonista o el vocalista del grupo termine dándole un beso en la boca a la mujer exuberante. Y pues le han de pagar bien por eso. Pero el asunto es al que se llega hoy en día con respecto a eso, ¿no? Es decir, a mí me causa mucho resquemor cuando hay gente que dice, es que cómo no soportas la música de Peso Pluma, esta música regional, no fuera algo europeo como Bach, porque ahí sí te mojarías, ¿no? Y estarías extasiado. Y dices, bueno, pero si tú ves uno de los pinches videos de Peso Pluma, pues lo que exalta no es, es exactamente esto que estoy comentando. Esto de origen no viene precisamente de la intención de una enajenación hacia los hombres. No es una cuestión completamente machista creer que un hombre promedio tendrá relaciones con mujeres voluptuosas. No va en contra del feminismo, porque además, o sea, vivimos en un tiempo en donde ahora los adolescentes tienen la razón, ¿no? Entonces salen con cada estupidez, y a veces ni siquiera adolescentes, o sea, gente ya mayor, que sale con estos discursos aleccionadores con respecto a, es que si no te gusta la música de Peso Pluma, quiere decir que no amas a tu país y que eres un eurocentrista. Y seguramente sí, pero Es grave el problema sabiendo de dónde viene, sabiendo que viene de Televisa y de una necesidad de enajenación hacia los hombres. Un hombre verá a una mujer como un pedazo de carne si tiene estas referencias. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Por eso dije al principio de este episodio que no sabía de qué iba a terminar hablando. Vamos a dejar hasta aquí el episodio sin antes considerar que la lectura de historietas es alimento sano y no mierda como la música de Peso Pluma.